Soy José Carabias. Bueno, Benji Price, el portero. A mí no me meten ningún gol. Que no os lo metan tampoco a vosotros. No dejéis de escuchar Enganchaos a la Radio.
Bueno, pues bienvenidos una tarde más a Enganchados a la Radio, el programa de radio de la Asociación Juvenil de Quijabara, en el 107.7 de FM, en el Radio Colores, la radio de la Universidad Popular de Palencia. Esto es más complicado de lo que recordaba. Así que nada, vamos a pasar a presentar a todos nuestros...
¡Ay, manicas!
¡Es un plato de mierda! Ah, sí, es verdad, cierto. Cucu, gracias, Cucu Lendario. Estamos a 13 de noviembre de 2014 y... Así va a ir por la cara y tal. Y nada, y recordaros que estamos en la Asociación Juvenil Akihabara en Facebook y en asoc-akihabara en Twitter con el arroba delante, arrobica, para que salga lo del pajarín.
Y si no, nuestras nuevas páginas, Enganchados a la Radio en Facebook o Enganchados Podcast en Twitter.
Muy bien. Así que nada, vamos a ver nuestro elenco de personajes que tenemos hoy por aquí. Luis Alfredo, buenas tardes.
¡Qué bien, eh! ¡Qué bien!
Un minuto.
¡Qué bien!
Un minuto he tardado, un minuto.
¡Has tardado un minuto ya! Uno. ¿Qué pasa? ¿Por qué no eres Luis al que estás ahí?
Porque estoy hoy, está Luis hoy de baja, bueno, de baja,
de baja
aquí,
no.
Pero está de alta.
Ha entrado al infierno.
Hombre, el infierno no es.
¿Ha ido a buscar a Beatriz o no ha ido a buscar a Beatriz? Nah, ya te lo...
No, ya me lo explicarás.
No sé, no entiendo mucho el concepto.
En fin, Luis Alfredo, ¿qué nos vas a traer hoy?
¿Qué? Yo, un anime.
¿Qué raro? Un anime, tú.
Como no, los demás no lo hacen, pues lo haré yo.
Como los demás no nos dejan hacerlo, pues lo haces tú, David.
Bueno, eso es verdad.
Otra semana que lo hago.
La dictadura de Luis Alfredo, aliados. Uy, María, has venido muy pronto hoy, ¿eh?
¿Es de las que tiene o de las que no tiene nariz?
Pues mira, hoy... Hoy la puedes presentar al inicio del programa.
Así, bueno, pues que tome asiento y ya está. Sí, hemos empezado, mujer de café. En fin.
Acabamos de empezar.
Muy bien. Bueno, David, Mari, por favor.
¿Cómo eres tan bobo?
Seriedad. David, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué nos traes, aparte de esa presencia y ese pedazo de palo que tienes?
Pero... ¿Tú te crees que esto es menester en un programa de radio?
Para eso están las bridas de más.
Encima no le...
Para contenerlo.
Pero no le sigas el juego encima. Pero
ah, pero acabamos... no lo sabías y creo que te lo explicamos.
Acabamos de empezar.
Sí, pero se explicamos fuera del directo.
Bueno, ¿qué nos vas a...?
Ahora está ya...
¿Qué nos vas a traer hoy, DC?
Pues unas noticias de videojuegos y la review junto a Javi de Freedom Wars.
Ah, Freedom Wars.
¡Qué chupón!
¿Qué es primo de Sakura Wars? En fin. Muy bien, pues nada, muchas gracias, David, luego vamos contigo.
Vale.
Y, Rosy, ¿qué
Hola.
Tal?
Bueno, mal.
Ando más lento de lo normal porque me llega hoy poco la sangre, estoy con muchas cosas.
Te perderemos por el retraso. No te
en fin, ¿qué nos cuentas?
Pues hasta 10.
¿Nos traes
no, ¿no llegas a más?
¿Vas a hacer algo
no? A estas alturas ya no.
¿O has venido aquí solo a hablar de tu libro?
He venido solo aquí a hablar de mi espiro. Digo, sí, sí.
Ah. Bien, bien. Pues nada.
No me gusta que me hablen y no me estén mirando. Pero sí, eso.
A mí me pasa mucho.
Sobre todo, miran los que no me tienen que mirar.
A mí me pasa mucho, sobre todo cuando veo los bares. Digo, guapa. Y digo, ¿por qué me miras? Zorra, zorra.
Porque a lo mejor te confunden con una chica guapa.
Ay, sí, no, porque no voy maquillado a los bares. Ni vestido, de,
que no.
Ni vestido de... De un frato de mierda.
De Lincoln Bufandica.
Lincoln Bufandica mola. Seguidlo en Twitter.
Javi, ¿qué tal?
Yo bien.
Como veo que se está un poco retrasado, pues ya te lo digo yo.
Sí, qué ahí bien, venía la voz de retrasado de Mariano.
¿Y qué nos traes?
Ya entiendo por qué...
De animes y un poco de videojuegos.
O sea, lo mismo que vas compaginado con David. Muy bien.
Compaginado.
Vaya dos, cantaré.
Luego nos extrañamos de que nos emitan a las 3 de madrugada.
Luego nos extrañamos de que no nos escuchen.
A la 1 de la tarde.
Antes del programa soy un...
Sí. Que no lo sé, pero desde Blogger yo tengo 64 visitas a cada publicación, ¿eh? Mínimo. Una media de 64 visitas.
Guay,
64
guay.
Engañados ya.
Bueno, eso, engañados a la radio. Bueno, ahí venís vosotros. Alex, ¿nos traes tú algo? Bueno, tu presencia bonita.
Galletas.
Pues pasa para acá.
Eso, ojaste.
Bien, hay galletas free. Tú no sabes lo que es venir aquí y comer de los de la pandilla de Tasmania. Eso sí que
Y bueno, pues vamos con... Sin que sirva de
precedente, verdad,
de con Mari. Buenas tardes, Mari.
Hola, buenas tardes. ¡Uy, qué bruto he llegado hoy!
Sí, para participar en todo.
Sí, sí, sí.
Hasta
sí,
la
sí.
galleta.
Casi, casi. Vamos a dejar al pobre Alex ahí sin galletas. Ahí. No, no sé. Hola.
Ya llevamos momentos muy random.
Sí, sí, se nota que Mariano está un poco
oxidado.
Pues empezar con las noticias, chicos. A ver, vamos, dale.
Como esta vez no hay pausa para pis.
Sí, pausa para tragar galletas, tragadores.
Eso, que la gente aún está comiendo.
Sí, empieza.
Pues empieza con las noticias de anime.
Anda, que como
las noticias de anime.
Tira.
La cuarta ova de Genso Mangekyo de Touhou Project. Me quedaba en blanco.
¿Por qué tienes pelotillas en la nuca?
Son arañazos de la última vez.
Movidas de fisio. Dejadme en paz.
Te han pegado una pegatina ahí. Quítatelo, tienes algo ahí.
El pretito que quiere Luis Alfredo para Halloween.
Me preocupa, la verdad. Pero como no sé qué coño es,
por favor,
no preguntaré.
Desarrolla tu propuesta.
Desarrolla tu propuesta. ¿Habéis empezado a desvariar?
A ver, el Touhou 4, decías tú.
El Touhou 4.
La cuarta ova.
Sí, mira.
Que no, que me he quedado a la mitad. Se me ha olvidado apuntarlo.
Ahora le he anunciado la cuarta ova.
David, levántanos esto.
Que se note el rigor, sí, que se note el rigor profesional.
No sé para dónde.
Venga, tira, José, vete a otra cosa entonces.
Ah, pues sigo.
Para tu casa está anunciada.
Sí, venga, tira, anda.
Sony cancela la edición española en Blu-ray de Apple Series Alpha.
¡Qué putada!
La cara que ha puesto David es de no saberlo.
No tenía ni idea, cabrones.
Pues ahí lo pone, de que ha sido cancelado.
Ahí lo pone, que
ahí lo pone. Pueden poner que van a sacar un anime de Barragán y tú decirlo.
¿Cómo te llamas?
Ha sido cancelada la edición española. Que la japonesa supongo que no.
Hombre, claro. Bueno, la importaremos de Francia, que con suerte traerá idioma español.
¿Vas a verlo en gabacho? ¿En serio?
Con suerte traerá idioma español.
Como el...
Como el profesor Laito, ¿no? O las ovas de Black Lagoon, por ejemplo.
Sí, sí.
Vale, vale. Dragon Ball Z se estrenará en los cines el 25 de abril.
¡Joder!
Ah, sí. ¿Y durará 120 minutos?
Sí, no, lo que debería de durar, claro.
Para una peli de Dragon Ball, 2 horas, a ver qué meten. Hombre,
son 2 horas de comiendo, del Z comiendo ahí.
Mira, a poco que hagan va a ser mejor que bate los
dos.
Bien, pues sería 2 horas viendo a Vegeta haciendo pesas, sería mejor que todo bate los dos.
¡Qué hater!
Bueno, prosigue.
La continuación del anime K será una nueva temporada y está anunciada para la primavera del 2015.
Se va a llamar K.
No.
Está sembrado hoy, Mariano.
¿Qué tienes zumo? Te lo quito.
Está dando vitaminas, quítaselo,
Mari.
Mari, creo que
no
es el zumo, creo que es él, porque ese zumo le tomo yo, ya ves como yo estoy normal.
Sana,
y estáis sí, todos normal. Muy alterados, o estáis así siempre y yo no me doy cuenta.
Normal, no estamos
yo. No, es que hoy hemos tenido un empiece bastante épico. Ya se verán las tomas falsas.
Sí, sí.
Vale. Pero está grabado todo.
Por
aquí,
supuesto.
Aquí está todo grabado, hasta cuando viene el señor que entra, se tira pedos y se va.
Ah, qué bien.
Sí.
De los erutas,
sí,
bueno, también.
Que vienes a ser tú, pero vale.
Bien. No hagas spoilers.
No avanzamos hoy, ¿eh? Deja, venga, venga.
Japan Weekend Anime reedita en pack el Fenlied y retrasa la leyenda de los héroes legendarios.
¿Otra vez en Fenlied?
En pack. Pero esta vez en pack.
Pero en DVD con doblaje apestoso. Interés cero.
De 2 veces que has abierto la boca, las 2 han sido para hatear.
¿Pero no te has oído el doblaje de Fairlife?
¿El doblaje en español o en...?
Español. Es que como... las niñas son camioneros.
Que es como
no,
el
no,
Sao,
pero eso,
más o menos.
No, pero eso es el doblaje viejo. El nuevo que han hecho es aún peor.
¿Es todavía peor?
Sí.
Es como el de Sao.
¿Posible?
De final de la fila.
No, perdona, el doblaje en español de Sao es para quemar la serie y no volver a verla en toda la vida.
Empiezas a verlo y de repente pone, y oyes, final de la fila, dices, mira.
Yo la verdad es que como no veo los animes doblados, a no ser que me les compre, porque como ya me les he visto en el caso
sí,
de
Sí, era un teaser de lo nuevo de Sao.
Sin Jackie, por ejemplo, como la he comprado, pues he dicho, bueno, pues la veré en español a ver qué tal está. Pero si no la llego a comprar, en español no la veo, vamos. Ni de coña.
Yo, es que no yo, te ha gustado en español.
Yo he visto hasta el 12 y no está mal.
Me vi las películas de Danganronpa y casi me arranco los ojos a estilo Mickey, así.
Pero...
Hombre, sería las orejas, no los ojos.
No, se arrancan los ojos.
¿Las películas de Danganronpa las han traído dobladas?
De Tengen Toppa. Es que como acaba en Opa. Además, Danganronpa no tiene peli, ¿qué cojones? Claro.
A lo mejor te refieres a algún videojuego que está en otro idioma.
No.
En otro idioma.
No.
Avancemos. Tercera temporada de Uta no Prince Sama. Se estrenará en abril de 2015.
¡Qué guay! No sé ni de qué va, pero ¡qué guay!
Y la secuela animada de Digimon Adventure se estrenará en primavera de 2015.
Mola.
¡Tai! ¡Tai!
Más Digimon.
Sí, porque viene a ser después, 3 años después de...
De
los de Tai.
¡Llama, bebé!
Mira, vamos, 3 años después de la primera parte.
Vienen a ser los mismos, pero esta vez que están en la universidad.
Hombre, de todas maneras, Digimon 2 también salían los de Digimon 1, pero eran más mayores que los de la de Digimon 2, aunque salían también.
Sí.
Estarán temporalmente a la vez que Digimon 2.
A mí lo que ponía.
Sí, 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 te creo.
¿Alguna cosilla más? Porque la verdad es que está flojilla la cosa.
No sé,
de anime no.
Me ha aturado la cabeza.
Pues tiramos a videojuegos, niños.
Venga, tiremos a videojuegos.
Dadle cerumen.
¿Empiezo ya entonces? Venga,
sí,
pues
cuando queráis.
Voy a empezar un poco con las novedades que han salido esta semana.
Ahora que lo
son...
está mirando en el móvil, nos ha traído la chuleta.
No hagas spoiler de las noticias.
No nos sirve pero de nada eso... que gesticules. En la radio hay que hablar.
Pero sí, es que eso...
sirve
pero
para
es...
que no se enteren los radioyentes.
Claro, pero es que eso no se dice, hombre. Bueno.
Qué poco profesional.
Da igual.
Luego en la edición cortamos este trozo. Vamos a empezar con... Vamos a empezar con los lanzamientos de la semana, que son pocos, pero son bastante interesantes.
No, son unos cuantos.
Lanzamiento de la semana.
Para ser en una semana son bastantes lanzamientos, ¿eh? Y son curiosos. Bueno. ¿A que sí, David?
Sí, vale. Bueno, empezamos con el lanzamiento que será mañana, pero ya tiene el juego todo el mundo, de Assassin's Creed Unity.
Mentira. Pero si ponía el 13 y hoy es 13.
Ah, vale, pues hoy...
No he ido yo a poner todavía.
Todo el mundo lo tenía ayer, sí.
Bueno, da igual, todo el mundo lo tiene desde ayer.
Yo bueno, no lo tengo.
Que sepas que te va a dar muchos problemas.
Sí, sí, sobre todo porque no tengo Play 4.
Es una chapuza.
Es desastroso. O sea, han sacado el juego sin terminar. O sea, el rendimiento en las consolas actuales es penoso. Hay momentos que se llega a poner a 2 frames. Que eso me parece inviable.
Ya sabemos que Ubisoft es el rey del timo.
Y bueno, y tiene glitches gráficos, todos los que quieras y más. Vamos, es horrible.
No, lo han dicho todos, es una chapuza, pero con un campano. Se ha ido como 6 meses antes de la fecha o algo así. Digo, antes de la fecha, antes de acabar.
Es divertido, eso sí, yo estoy viendo...
Pues
sacarlo viendo...
más o menos anual, como han hecho con los demás.
Pero sí. Podían haber, con haber sacado el Rogue, les habría valido. Pero
sí, de hecho, el Rogue está teniendo bastantes buenas críticas.
Es
pero
que el
Unity se está llevando palos. Sí, bueno, pero ya te digo, hombre, yo con este me estoy pasando bien porque ves vídeos en YouTube y es divertidísimo, la verdad. O sea, ves personajes sin cara y gente que atraviesa el suelo y cae en abismos infinitos. En fin, una risa. Big rigs.
Bueno, pero esto con algún parche o algo se solucionará.
Con bastantes, ha dicho Ubisoft que va a lanzar muchos parches consecutivos.
El de 900 megas que ya han anunciado.
Que cuando pueda tener yo la Play 4 seguramente queda hasta arreglado.
Pues sí, yo le calculo 3-4 meses como poco.
Pues ya está, ni en 4 meses la voy a tener, así que no hasta mi favor.
Bueno, hoy ha salido, y ese sí que ha salido hoy, el primer DLC de Mario Kart 8.
Oh, sí.
Yo hice la reserva de los 2 DLCs y vamos, he estado probándole nada, 5 minutillos, que me ha dado tiempo a probarle.
Todo el mundo quiere a Link.
Link es
feliz. Sí, he estado probando a Link en la moto y está bastante chulo, la verdad.
¿A qué va feliz siempre en la moto?
Sí, la verdad es que sí, es curioso. Y bueno, los nuevos personajes que hay disponibles son Mario Tanuki, Cat Peach y Link. Un poco de vergüenza que de 3 personajes, 2 sean otra vez Mario y Peach. Tenemos ya 3 Marios y 3 Peach. Y tenemos...
Mario Kart.
Sí.
De hecho, la gente se quejaba de por qué metían a Link en Mario Kart. O sea, la gente no quería... Quería a Link, pero de igual manera se quejaban también. Esto es la hostia.
El Mario Kart ya iba siendo hora de que hiciese una especie de Nintendo Kart y está bien que metan cosas de otras sagas. Y luego tenemos 8 nuevos circuitos, entre los que vamos a destacar, pues el circuito de Hyrule, Mute City de F-Zero o un circuito de City Bike. Está bastante bien. Y luego, pues hoy ha salido en Japón el Denjeki Bunko Fighting Climax, que es un juego de luchas en 2 dimensiones, que sale para PlayStation 3 y PlayStation Vita, y que permite...
Y 4.
No sale para 4, no. Y permite jugar con personajes de las series de la de Jackie, como Sakugan no Sana o Toradora. Y luego, aparte, también permite jugar con algunos personajes de Sega, de Virtua Fighter o de Valkyria Chronicles. Yo le pedí ayer, o sea que, oye, cuando me llegue, pues ya os haré una pequeña
¿Por qué review. Te has pedido tantos?
Tío, las fotos que he puesto en Facebook no son míos todos. Era la foto de la web.
Por fin me llegan y tienes ahí 20 juegos y digo, ¡hola!
¿Para qué quiero tanto? ¿Para especular?
Sí, ¿cómo? Tú sí.
Con ese juego no voy a especular, no creo que vaya a ser un éxito de ventas, pero bueno, yo con uno me conformo. Y bueno, y yo creo que por hoy de lanzamientos de la semana... Bueno, esta semana
ha salido el Tales of Herser.
Creo que esta semana sale también el Tales of Herser, que es un lanzamiento interesante.
En español, además.
Sí, sí, en español entero traducido,
Y una expansión del WoW.
Eso, y ayer salió a las 12 una expansión del World of Warcraft.
Que aquí el señor Hester tendrá algo más que decir, pero no dice nada.
Si todavía no
pues
le tiene.
Es que no va muy bien.
Es una expansión de WoW que ha salido ahora.
Los servidores
obviamente,
no
y dirá cómo va.
¡Cazada!
Están muertos.
En fin, ¿tenemos alguna cosa más, David Zin?
Sí. Si me da
sí, tengo.
Sí, tengo más, pero estoy.
Espera, ¿qué pasa? Las
chicas con su móvil.
Espera, pausa para buscar internet. ¿Lo has pensado, David? A ver, dale cera, amiguita.
Vale, no voy a seguir con lanzamientos. Es que esta semana es casi todo lanzamiento.
Da igual, si las noticias de videojuegos no tienes mucho tampoco.
Pues si no, pasamos a la review, niños.
No, dale, calma.
Dos cosillas,
dime.
Vale, pues lo primero, que Sega está contentísima con las ventas del Valkyria Chronicles en Steam. Es un juego de rol estratégico con Encel Shading muy chulo.
Que tiene más años ya que la caraba.
Salió en el 2008 en PlayStation 3 y la han sacado ahora en PC. Y ya te digo que Sega está encantada con las ventas.
Espero que saquen los demás.
Sí, sí, porque ya te digo, es que no se esperaban que...
No
se
tiene uno, dos y tres, ¿no?
Sí, sí, hay tres. Los dos y tres están para PSP.
Claro. Ah, el tres no lo
he visto. El tres es que no salió de Japón.
Bueno. Es que saqué el 2.
Ya te digo, esta semana ha estado el primero en ventas en Steam, superando a juegos como el Call of Duty Advanced Warfare o el Football Manager 2015.
Call of Duty, el mejor juego de la historia.
O Assassin's Creed.
Es que Call of Duty empecé no se jugaba.
O Assassin's Creed Unity, por eso te digo que nada, ha vendido.
Es que las críticas tampoco ayudan a que le compre la gente.
Ha vendido estupendamente, Sega está muy contenta.
Y dale el intro, Mario.
Bueno, otra cosilla, ya se han distribuido 10 millones de Xbox One en todo el mundo. O sea, distribuidas no son vendidas, pero bueno, que es una cifra. Ya empieza a coger carrerilla un poco la consola de Microsoft.
¿Las has comprado tú para tenerlas en casa y no las compre nadie?
Sí, vamos.
¿No las he comprado, las has robado?
No, sí, eso sería más posible, porque vamos, yo no me gasto un euro en esa consola, las cosas como son.
¿Y tú la ves que levantará la One?
Pues la verdad es que está anunciando bastantes exclusivas. Yo creo que sí que va a ir levantando.
Levantar terminarán levantando todas.
El primero
todas, pero
que
con
más llama la atención por la One sería el Halo.
Sí, sí, pero esta semana, es verdad que esta semana también ha salido el Halo de Master Chief Collection.
Y el Halo 2, ¿no? Está anunciado.
Es que
Halo
está dentro
2
de ellos.
Viene en este recopilatorio.
Viene del 1 al 4.
Esta semana también ha salido el nuevo Pro Evolution Soccer. Y ya para acabar, Square ha anunciado el Just Cause 3 esta semana, que tiene bastante buena pinta. Además han dicho que no va a tener ni ningún tipo de microtransacciones, ni va a tener multijugador, que eso en esta época está bien.
Que no va a tener si lo no. Que más mola del 2 es...
Pero el multijugador del 2 no es oficial.
Ah, bueno, sí.
Claro, y es una pasada de multijugador, pero está hecho por...
El 2 lo que pasa es que tenía muchas horas de juego.
Sí.
Bueno, si dan soporte para mods y eso.
Sí, seguramente sí.
Pues me parece que hagan un juegazo y luego que la gente se ocupe.
No,
de
sí. Ya te digo, los Just Cause 2 es un juego muy bueno y seguro que el 3 me estará a la altura.
Espera.
Y por mi parte de videojuegos, nada más.
Pues si no tenemos nada más, pasamos a los
reviews.
Las reviews.
Vale.
Pues muchas gracias, ya... David y, vale, y Javi Dulo.
Hasta dentro de.
Dentro de 10 segundines.
Sí, bye. I think
it's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam.
Oye, música funky, ¿no hablamos de las tortugas ninjas del otro día?
No, esto es de Freedom Wars, sí señor.
¿De Freedom Wars?
Sí.
¿Y de qué va?
Bueno, vamos a empezar hablando de Freedom Wars. Es un juego que ha salido hace un par de semanas en exclusivo de PlayStation Vita. Está desarrollado por Sony Computer Entertainment Japan Studio. Y es una especie de acción RPG con multijugador. Vamos, por asimilarlo con algún juego, pues algo similar a Monster Hunter o a Soul Sacrifice, Toukiden. Vamos, en Vita tienes muchísimos juegos de este género, la verdad. Está muy completo en ese aspecto. Pues, ¿de qué va este juego? Pues este juego, mira, empezamos con nuestro personaje. Como todos estos típicos juegos, podemos crearnos el personaje a nuestro gusto. Y empezamos en la... Vamos a ver. A ver, que me pierdo.
¿Nadie se lo olvidó leer?
No. Es lo que... Bueno.
¡Creo que estoy ciego!
Que le aprieta mucho las bridas, joder.
Sí, va a ser eso, sí.
Bueno. Javi, sálvale.
Es que no sé por dónde iba.
Iba a empezar a describir el juego. Uy, perdón. ¿Ahora se me oye bien?
Ahora sí.
Vale, perfecto. Pues mira, voy a empezar a describir el juego. El juego... Vamos.
No me desconcentréis al niño, hombre.
Bueno. Pero si es el solo.
Vamos. Empezamos con nuestro personaje en una cárcel. Son unas ciudades cárcel, básicamente, que es donde empezamos la aventura. Y nuestro personaje, pues hemos sido sentenciados a una sentencia. Genial, vale, pues.
Condenados a una sentencia.
Eso ahí. Bien. Hemos sido condenados a una sentencia de 1000 años de cárcel.
Un millón de años.
Eso,
de cárcel.
Un millón de años.
Vale,
sí. De 1 millón de años de cárcel. Básicamente por haber perdido la memoria. Al haber perdido la memoria, pues somos un recurso inútil. Y claro, sí. Básicamente sí.
O sea, te meten en la cárcel para mantenerte.
A ver, no, se supone que el principio del juego tú ya eres un condenado y en mitad de una misión pierdes la memoria.
Sí.
Entonces, como no puedes perder la memoria porque a la ciudad no le sale las narices, está penado por la ley, pues te dice: ala, por perder la memoria tienes 1 millón de años. Así de gratis.
Y nada, nuestra misión en el juego pues es ir reduciendo nuestra condena hasta llegar a 0 años, lógicamente, que ya seríamos la polla ahí, y conseguir la libertad de nuestro personaje.
Bueno, simplemente es cambiar de condenado a ciudadano.
Sí.
Y luego te das otro golpe en la cabeza y...
Y otra vez,
y vuelta a empezar. Freedom Wars 2. Ahora con más años.
Sí, básicamente.
Venga, Mariano, que tú puedes.
Nada que decir, entonces, por lo que se ve, ¿cómo va esto? Pues las misiones es de reducirte años, o sea, vas consiguiendo menos años de...
Básicamente sí. Lo que es nuestro Panopticon, que es lo que se llama el estado en el que estamos y tal. Bueno, por aclarar un poco, en la versión japonesa son 47 Panopticons los que había. Cada uno estaba representado por un distrito de Japón. Y en la versión internacional, cada Panopticon es una ciudad del mundo. Yo, lógicamente, he escogido Madrid. Y eso, pues lo que
por
tenemos.
Las vistas.
¿Eh?
Por las vistas.
Sí, por las vistas. Todos los Panopticons dan al mismo puto muro de cárcel, o sea que me dan lo mismo las vistas.
Eso es verdad.
Y básicamente, pues eso, tenemos que ir haciendo misiones, jurar lealtad a nuestro Panopticon y reduciendo nuestras condenas, que también se puede recortar si entregamos los ítems que conseguimos al final de cada misión. Y ahí vamos bajando también nuestra condena. Las misiones consisten en básicamente en pelear contra unos enemigos gigantes que se llaman los abductores, que son una especie de robots, y estos abductores son controlados por otros Panopticons y vienen a capturar a los ciudadanos, que son el recurso más alto de cada Panopticon. Y nosotros lo que tenemos que hacer pues es pelear contra estos abductores y rescatar civiles.
O sea, digamos que es una guerra entre ciudades, sí, y que se mandan robots a las unas ciudades a las otras, es, y tú proteges la tuya, digamos.
Sí,
¿no?
Eso es. De hecho, en una de las misiones, en uno de los modos online, consiste en atacar los panopticomnes con rivales.
Sí, darte de... Sí. Con para más gente.
Luego el juego, en lo que es el modo historia, pues tiene un trasfondo y tal. Por ejemplo, nos encontramos con un personaje que tenemos que rescatar y bueno, nos van contando cosillas y tal. Nos encontramos con más personajes que nos ayuda. Vamos, básicamente no es solo hacer misiones por hacer. Tiene un trasfondo todo. Pues luego, durante el juego, pues tenemos dos botones de ataque, uno para los ataques convencionales y otro para los ataques fuertes, que se pueden combinar para hacer combo. Y luego tenemos otro botón que consiste para lanzar la espina, que no me salía el...
Me inyecta el movimiento de...
Que no me salía el nombre. Las espinas las tenemos de tres tipos. Tenemos de ataque, que con la que podemos abalanzarnos hacia los enemigos y cortar sus miembros, o simplemente agarrar...
No, es que literalmente lanzas hacia el tío, el robot gigante, y dices, pues le voy a cortar el brazo. Pues,
sí, nada. Interesa además porque se pueden recoger los miembros caídos y conseguir nuevos ítems.
¿Se trafica con ellos? ¿O?
Sí, básicamente sí. Sí.
Y luego, con los que puedes reducir los años de tu condena, sí, o mejorar las armas.
O mejorar las armas, que luego voy a eso. Y luego con esta espina de ataque también podemos agarrar los miembros inferiores del enemigo, básicamente las piernas, para entendernos, y derribarles al suelo. Así les dejamos en un momento de estado de confusión en el que podemos liarnos a hostias con él.
Menos mal que has acabado así, porque ya estaba mal pensando.
Luego tenemos una espina curativa con la que podemos recuperar a nosotros y a nuestros compañeros. Y luego tenemos espina defensiva con la que podemos, pues, habilidades de defensa, poner trampas, etcétera. Básicamente eso es lo que hay. Luego, en las partidas nunca vamos solo. Siempre vamos acompañados por... Bueno, podemos escoger si queremos ir acompañados por NPCs o no. Las primeras misiones, pelear aprendiendo y tal, siempre les llevamos. Pero luego ya podemos escoger si queremos que vengan o no. De ahí la naturaleza del juego es que siempre juegues acompañado. Porque si no escoges NPCs con los que jugar, siempre vas a llevar a tu accesorio encima. El accesorio es un personaje con aspecto robótico que siempre nos va a acompañar en las misiones. Y podemos hacer que nos reviva cuando muramos, que nos cure, que nos consiga que rescate ciudadanos, que nos consiga ítems, bueno, muchas cosas. A medida que vamos subiendo en la clase de deber, podemos hacer que el accesorio tenga nuevas opciones. Y bueno, el sistema de juego es básicamente eso.
Y no sé, Javi, ¿nos tienes que decirte algo más? Porque estás ahí muy calladito.
Simplemente que si vas tú solo es muy difícil, sí, y te pueden llegar a...
Sí, sí, sí.
El accesorio, como dice David, pues te lo pueden llegar a secuestrar.
Sí.
Te puedes quedar sin él y tienes que elegir otra misión en la que,
sí, en la que le rescatas.
¿Y el accesorio te hace la cena o...?
No, es un robotito que te sigue a todas, sí, partes, y te da el coñazo porque cada vez que infringes una ley, te aumenta los años.
Sí, pues, porque además que en este juego puedes infringir la ley por cualquier cosa.
Que le den por el culo, que se secuestre.
No se puede. No.
Además, en este juego, ya te digo, infringes la ley por cualquier cosa. Has dado más de 5 pasos en la celda, 20 años de cárcel. Te has cruzado en el trayecto de un oficial que va andando, otros 20 años. Corres más de 5 segundos fuera de la cárcel, otros 20 años. Y así de continuo. Luego, a medida que aumentamos nuestro deber, pues podemos ir adquiriendo estos derechos. Y a medida que adquirimos estos derechos, por ejemplo, ya has adquirido el derecho a correr hasta 10 segundos. Y ahí ya no te penalizan y tal. O sea, ya al final del juego, pues claro, podemos casi hacer cualquier acción sin que nos penalicen.
Porque es una trampa para que estén más años ahí jugando, ¿no?
Exacto, porque la primera vez que juegas tú no sabes que,
claro,
penalizan.
Y te van cayendo años porque sí. Hombre, años de 20 en 20 son pocos por completar misiones. Ahora mismo me están reduciendo la condena pues casi 2000 años. Imagino que
cuando
más
te caen de 500 en 500 ya...
Bueno, pero imagino que más adelante al hacer misiones te...
Pero cuando cumples algo, ¿te lo dicen al momento o te lo dicen al final del día?
Sí, te lo dicen al momento.
Se te para el personaje y te sale una pantallita roja de... Ah, es que un violado la ley, sí, no sé qué.
Molaría más al final, vas tú contento.
Claro, tú
a
vas
la cama
feliz.
De guay, he reducido un montón de años y de repente empiezan a llegarte notificaciones. Pa.
Ah, por cierto, hablando de ir a la cama, al principio no puedes dormir recostado. Tienes que sentarte,
¿quién?,
y agachar la cabeza.
¿Quién
habló
de ir a la cama?
Porque es ilegal.
No, dormir recostado es ilegal. Sí, tienes que quedarse y sentarte y agachar la cabecita y ya está. Y te duermes. Bueno, no me voy a extender mucho más con el sistema de juego. Voy a hablar un poco de los gráficos, que no les he comentado.
Vale, dilo.
Vale. La verdad es que técnicamente el juego me ha gustado mucho. O sea, se nota que funciona la resolución nativa de Vita y además con un buen anti-aliasing, porque se ve todo muy nítido y muy bien. Y los modelos de personajes están bastante chulos, la verdad. Quizás le falla un poco los escenarios, que yo les he visto argososos. Pero
tiene
bueno.
Partes de escenarios en las que no se pueden cruzar, por ejemplo.
Sí. Pero vamos, lo que ya te digo, los escenarios pues son cerrados, como suele ser en todo este tipo de juegos. Sí, nunca sí, sí. Hay escenarios abiertos inmensos. Pero vamos, ya te digo, les he visto un poco sosillos. Pero lo que es el modelado de personajes y tal está muy bien. Y los enemigos, que son bastante grandotes y tal, también están curiosos. Y pues poca cosa más, yo creo. No sé si Javi tiene que añadir algo más.
La IA, por ejemplo, que no lo has dicho, está muy bien diseñada en parte sí. De los enemigos.
Sí, sí, cierto, sí.
Me ha hecho gracia el modo historia porque es un. El protagonista es un personaje que tú creas.
Sí.
No es un personaje claro. Predefinido del juego.
Eso sí, como básicamente en todos estos juegos, siempre te creas tú el personaje, eso lo he mencionado yo al principio de la review. Yo me he hecho una señora. Javi se ha hecho un señor.
Hombre, sí, yo he visto
lo que es el editor de personajes y parece el Sims.
Sí, tiene un montón de opciones.
Exacto, la cantidad de opciones que tiene.
Y en un principio no las tienes todas.
Sí, cierto.
Vas ampliando.
Sí, sí, porque
al
subir de deber. Se me ha olvidado mencionarlo, sí, que en la mayoría de estos juegos si tienes el editor al principio completo, todas las opciones. Aquí no, aquí subimos de deber y podemos ir eligiendo más colores, más accesorios.
Hay cirujano plástico en la cárcel.
Prácticamente.
Sí, porque además, no, pero cambiar de aspecto es una opción de pago. Tú puedes cambiar la ropa y los accesorios y tal en cualquier momento, pero cambiar el aspecto de nuestro personaje es opción de pago.
Y no sé qué va a ser. Este juego salió baratillo, ¿no?
Ha salido a 30 euros. Y con la cantidad de horas que ofrece y lo bien hecho que está, la verdad es que yo creo que es un precio más que bueno. Vamos, yo a todo el mundo que tenga una Vita se lo recomiendo. Y bueno.
Entonces, ¿qué vamos terminando?
Sí, yo creo que acabamos ya.
Vale, genial, por ponerle una notilla y despachamos.
Sí, pues yo le voy a dar un 8.5. Javi, no sé qué nota le.
Yo le pongo un 8, sí.
Sí, sí, 8, 8.5. Creo que es buena nota para este juego.
Pues a la 8.25 por la media.
Venga, pues ya está, perfecto.
Muy bien, pues muchas gracias, muchachos.
No.
Bueno, Luis Alfredo.
Yo, primera persona de singular.
Sí, señor. Cuéntanos cositas.
Uy.
¿Qué ha pasado?
Nada.
Pues vamos a hablar de un anime y un casi impronunciable que uso Gojiga, un nombre un poco curioso. Que es
¿cómo se llame?
Que es del género fantasía y ciencia ficción, dirigida por Rie Matsumoto y del estudio Toei Animación. Este se emitió entre octubre y diciembre del año 2013. El año pasado.
Fresquito.
Va a ser el añito, ya lo he dicho. Y vamos con el lío, porque es un lío. Vamos a empezar con la historia. Hace mucho tiempo, empieza así, lo pone, literalmente te lo pone en la pantalla, hace mucho tiempo.
En una galaxia muy lejana.
Déjame. Déjame. Es que también hay cosas de dimensiones. Un sacerdote que todo lo que le dibujaba podía hacer lo que todo lo que dibujaba cobraba vida.
¿Qué peligro tiene eso, por favor?
Tenía mucha prisa. Toda la gente de su pueblo le asustaba. Y se estaba el tío convirtiendo en un paria. ¿Qué pasa? Este señor había dibujado una cosa que se llamaba el Kioto Espejo o Capital Espejo. Que casi todos los sitios se van a llamar Capital Espejo. Vale, en esta ciudad dibujó también a Koto, que es un conejo negro, que es el dios. Sí, un conejo con paticas, orejas y ojos y eso. Animal, conejo animal, no otro tipo de conejo. Que es el dios de esa ciudad, de esa capital. Capital, es que como lo tienen siempre lo comentan como capital. Este conejo se enamoró del sacerdote y hizo un trato con un dios budista, una mujer dios budista, que le daba su cuerpo. A cambio de, vamos, le da su cuerpo hasta que él le compensara el recíproco, el amor, vamos.
Sí, me estáis.
¿Qué te pasa?
Me perdonáis, pero esta música es una mierda.
Puede ser.
Y el argumento.
Es muy. No, es que es muy. Esto es muy. Muy raro. ¿Sabes qué empieza así? La cosa.
A ver, un conejo que se enamora de un sacerdote.
Sí.
Y
sí.
Regala su cuerpo.
No, no, no. Un dios budista le regala el cuerpo a la coneja. Sí. Coneja. Para que sea recíproco el amor con el este. Vale, se quedan juntos, se enamoran. Adoptan a un hijo.
Joder.
Adopta un hijo y dibuja a dos hermanos.
Yo vi los bebés. Pero Dios me miró.
Vale, dibuja a dos hermanos. O sea, son tres. Se convierte en una familia de sacerdote, la mujer conejo y los tres hermanos.
Y es de ahí nacieron los frutis.
Es una aliada.
Qué buena
vale.
Y qué mal gastada,
la cosa es que el convenio de sacerdotes veía muy mal esta familia. Se lo indica. Así que él no quiere, obviamente el sacerdote no quiere deshacerse de su familia. Así que se mudan a la ciudad, a la capital espejo.
Ay, que les vean mejor.
No, ahí como es su mundo. Vale, y se mudan allí. En esta capital espejo, ya no estoy ni leyendo. En esta capital espejo no hay ni nadie envejece, nadie muere, todo se autorregenera, y exceptuando esta familia. Que son extranjeros. Pues extranjeros envejecen y pueden morir.
Ah, bien.
Vale, uno ya más tarde, o sea, ya han pasado muchos años, los padres, el padre y la madre han desaparecido, no están en la ciudad. Se han quedado los tres hijos dirigiendo los tres distritos. Cada uno es el líder de un. Son un consejo entre los tres. Vale, y ya voy a comentar un poco, y ya voy a explicar mejor los
personajes. ¿Y quiénes agotaban los tres hijos esos?
Son los reyes, vamos, como que dice. Esto es
una dictadura, Mariano.
Esto no es una dictadura, sería una monarquía.
Dictadura,
lo mismo.
Monarquía. Y en un tiempo, después aparece una chica, que también se llama Coto, como la madre, que esta posee un martillo que se auto. De dimensión variable. Que crece y encoge, y es la única persona, es la única que puede romper cosas y se quedan rotas con ese martillo. Viene con dos espíritus de dos lobos que se pueden convertir en niños.
Ame y Yuki.
No, se llaman Ai y No, creo que se llaman. Uno Ai y otro No.
Es como el moro ese de la de Conan, que iba el moruno ese de Batman que iba con dos perros. ¿De Conan? ¿De Batman o de Conan? ¿Qué has dicho, Mario? No sé. Me confundí.
Era de Conan.
¿Has
sí,
dicho
había
tú primero,
había
Batman,
un hechicero
luego Conan, luego
que tenía dos lobas.
Dos perrucos, sí.
Eran dos lobas, creo, sus hermanas. Sí, se convirtieron en lobas.
Sus hermanas eran unas lobas.
Sí, eran dos hermanas. Sí, eran sus hermanas. Sí, no me líes con otra serie, que luego me pongo yo con otra cosa. Que es encima de esto de que es una aliada. Voy a hablar un poco de los personajes porque si no, no se centra aquí la gente.
No lo jures.
La muchacha Coto, porque es que las dos, hay dos Cotos, que es voy a decir Miss Coto, la madre, y la muchacha Coto, que es la otra chica. Es una chica hiperactiva que va en busca de un conejo negro para poder volver a su casa, que es un conejo que puede viajar entre dimensiones. Y va en busca de él. Esta chica fue criada en un lugar santo, vamos, lleno de sacerdotes, y fue criada por el espíritu del zorro. Hay espíritus que tienen misiones y el del zorro en particular era su sensei.
O sea que es un poco zorro.
El zorro él solo. No, pero no es un señor con una máscara de zorro, no es un zorro físico.
¿Y entonces por qué es un espíritu de un zorro si es un señor con una máscara de zorro?
Pero eso es que es un espíritu.
¿En serio vas
a
intentar buscar sentido a una serie en la que el sacerdote se enamora de un conejo negro?
No.
El conejo negro se enamora del sacerdote en principio.
¡Me da igual!
Déjadle avanzar, porfa.
Bueno, voy a comentar. Un poquito más. Luego está Mioje, que es el hijo que luego se convierte en el sacerdote. Mioje se llama, Mioje. M-Y-O-H-E. Que es el chico que fue adoptado y coge el nombre de Mioje porque Mioje era, como se llamaba, primero el sacerdote que dibujaba. Y se parece un huevo, o sea que ha habido algún momento en la serie que no distingues del uno del otro. Estos están escojonando.
Se va con una canción. Vosotros de luego.
Pertenece al consejo de la capital y hace las veces de sacerdote dentro de esta capital. Luego está Yase, que es una Oni. Oni es una especie de diablo. Que esta chica era la más dependiente de la madre cuando era pequeña. Y ahora es una señora pija rica que cuando se enfada se convierte en gigante y aplasta cosas. Pero bueno, como se degenera, pues da igual que las aplaste. Y luego está Kuruma, que es el tercero, que se convierte en un anciano budista que va flotando en un plato y que es un genio que está estudiando cómo conseguir salir de la capital, porque como nació como un dibujo y solo vio solo ha visto esa capital y su antigua casa, no conoce el exterior y quiere viajar y visitar este mundo. Vamos, y visitar el mundo normal. Esta serie es una idea de pinza, pero total.
Las moscas también. Pero...
La serie consta de, creo que eran 10 capítulos más uno. O sea, son 11 capítulos, porque es que existe el cero. Van del 0 al 10 más un extra, que se llama Yoshihiga. En vez de Kyurosuhiga, es Yoroshihiga.
O sea, que son 12.
Es un extra, sí. Es que la serie en sí, es que la Yoshihiga es del 2011. En 2013 salió la serie de 11 capítulos. Si vosotros veis el 00, el primer capítulo que se estrenó, no os vais a enterar de nada. Pero de nada, nada, de nada. Vais a estar viendo a gente, a la chica destruyendo cosas, a unos mafiosos persiguiéndola, a gente volando.
Más ganó con mi oje, ya está.
Es estilo Haruhi, algo así, que empieza.
Es que el cero se supone que es el 6.5. Luego te lo explica.
Estilo
estilo Haruhi, lo ha dicho bien Mariano. O sea, no, pero solo el primero. Luego el resto va ordenado. A partir del 1 y el 2 te van explicando todo esto que os estoy diciendo. Uh-huh. La serie es una auténtica de pinza. Pero tiene un dibujo curiosillo. Una animación cojonuda. Uh-huh. Se mueve que te cagas la serie durante toda la serie. Es un poco una fumada muy grande, porque es que salen escenarios muy coloristas, muy raros. Salen... Pero que luego sí que explican en un capítulo que es un live action, unos capítulos son un live action que te explican todas las referencias que tiene la serie de la ¿cómo se llama? De la mitología japonesa.
Porque eso me suena ya Quítate Japón, el ending, que son panaderos haciendo
sí,
pan.
Que son.
Sí, pues es un capítulo entero, son unas chicas que son las dobladoras que son actrices de doblaje de la serie, que te cuentan un poco todo lo que va. La serie es todo mitología en general, salen todo tipo de seres mitológicos. Y es un poco... A principio no te vas a estar entrando en nada, pero luego va cogiendo todo sentido, va cuadrando, vas viendo por qué lo de se vea mal, por qué tenían esos poderes, por qué la gente hace lo que hace. Pero la serie es muy buena y todo el mundo que la ha visto luego se ha quedado encantado con ella. Es uh-huh. muy particular, es un poco como Bobo.
Sí.
Todo es absurdo, pero luego todo coge sentido. Y yo hasta ahí te quiero comentar. A mí me gustó mucho. Es una de las series que sí que tenía ganas de hacer la radio y no sé por qué no la...
¿Es comedia así romántica?
Comedia tiene bastante poco.
Ajá.
Romántico es un poquito la historia de la... Es más familiar. Uh-huh. Lo que al principio es el amor de la coneja con el tío, luego de los hijos con los padres, pero
sí,
eso es un poco... Luego entra un poco en segundo plano. Luego es más fantasía que otra cosa y un poco de acción. Yo te iba a decir, estaba pensando entre poner la 6.75 y 7 y... Pues, para ser un poco generoso, creo que vamos a poner un 7.
Muy bien. Bueno, no es mala nota, ¿no?
No, es una serie muy buena. Yo ya os digo, dice, esta sí que os recomiendo muy encarecidamente que a alguno le deis una oportunidad. Encima no es muy larga. Se ve muy bien.
Pues sí, 10 capitulillos.
De capitulillas. Eso sí, los primeros capítulos muy atentos porque seguidos perdéis. Es muy al principio es muy complicado de seguir.
Yo estuve buscando imágenes para hacer la preview del programa y la verdad es que al menos estéticamente me ha gustado.
Está muy guapo, es muy guapo la estética del anime,
no,
sí.
Es un dibujo que me llama a mí la atención.
Tela.
La verdad es que sí.
Por eso te digo. Igual en un futuro, cuando vea todo lo que tengo pendiente, la doy una oportunidad.
En un muy futuro. Bien.
Pues sí, hasta ahí hemos llegado.
Hasta ahí de esta serie hemos llegado.
Muchísimas gracias, Luis Alfredo. Tu turno, te toca.
Mi turno.
Tu turno.
Que le hago deprisa por la hora que es y eso.
Como quieras.
Tampoco hay mucho que hablar, puesto que Spyro the Dragon tiene una gran cantidad de juegos por delante, más los que vayan saliendo, que todavía es un muñecajo que todavía sigue vivo. Todavía siguen sacando juegos de él, ya sea juegos normales o para portátiles o en Skylanders, que es lo que se está llevando ahora.
¿No se vas a hablar de todos o solo de la saga de PSX, digamos?
Ni una ni la otra.
Ah,
digamos que voy a hablar de su comienzo. Y el comienzo voy a meter un poco de hablar del Spyro 1 y Spyro 2, únicamente. Spyro Dragon es un dragoncito, como bien dice el nombre, morado bien majo, que surgió en el año 1998 por la desarrolladora Insomniac, distribuido por Sonic en sus comienzos, para las plataformas de PlayStation al principio. Luego empezó a salir ya para el resto de plataformas, llegando hasta Nintendo, Xbox, PlayStation, toda variedad, todo tipo. Su serie original consta de 5 juegos, que son Spyro el Dragón, nacido en 98, Spyro 2, Rictor's Rage en 1999, Spyro 3, Gear the Dragon en 2000. Esto viene a cuento de que el mismo año en el que salió este juego era el año del dragón en China. Entonces quisieron llamarlo así para tener en cuenta con el juego. Spyro 4 sigue hablando del año del dragón, pero en este caso se llama Enter the Dragonfly. Y Spyro 5, Hero's Tale. En cuanto a la leyenda de Spyro, es una trilogía que salió para Wii al principio y luego creo que salió ya para...
Para PS2 también salió, ¿no? ¿No es la que... Esa
sí,
la que,
para PS2 y
la
Wii
de Cinder y todos estos.
Salió Un Nuevo Comienzo en 2006, La Noche Eterna en 2007 y La Fuerza del Dragón en 2008. Luego la serie Skylanders cuenta también con 3 juegos, que son Spyro's Adventure en 2011, Skylanders Jance en 2012 y Swamp Force en 2013. Y para portátiles pues tenemos Season of Ice en 2001, Season of Flame en 2002, Adventure 2003, Fusion 2004 y Shadow Legacy 2005. Obviamente no es el nombre así, sino que va por delante Spyro, ta 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 ta. Bueno, pues como hemos dicho antes, vamos a hablar un poco de sus comienzos, que fueron en 1998, con el primer juego que salió para PlayStation 1, llamado Spyro el Dragón. Y la aventura nos cuenta de que en el Reino de los Dragones se está organizando una fiesta y Genasti Genor, que es el malo maloso de este juego, como se siente marginado, pues decide convertir a todos los dragones en piedra, menos Spyro, que se salva pues por ser más pequeñajo, puede escurrirse más. Va siempre acompañado de una libélula que se llama Sparks y su aventura comienza en el momento en el que todos los dragones se han convertido en piedras y su objetivo es ir salvándolos a todos los dragones uno a uno. Es un juego de plataformas completamente en el que iremos avanzando con la única habilidad de planear y lanzar fuego. Aparte de que si corremos pues tendremos una embestida. Esos serán los ataques del dragoncillo. Spar será nuestro medidor de vida, la cual irá perdiendo color y brillo a medida que nos golpeen o nos ahoguemos, puesto que Spyro en el primer juego no sabe nadar. Entonces contaremos con 4 toques, los 3 toques de la libélula, más nos quedamos nosotros solos. Pero si vamos matando monstruos, siempre podemos recuperar a la libélula, o lo que significa recuperar vida. Cuando completamos todos los niveles, si hemos ido cogiendo todas las gemas, todos los cristales durante todo el juego, al final se nos abrirá un nuevo nivel, que será únicamente de coger joyas, para completar con las 2000 joyas del último nivel, que sería el 100% del juego. Hablando de Spyro 2, este ya está más completo, está más avanzado en cuanto a gráficos, se nota una mejora. Cambian la voz de Spyro, que se me ha olvidado comentar que ambos juegos están desde el principio doblados al español. Y contaremos otra vez con Sparks, pero aquí conoceremos a 2 nuevos amigos que se llaman Elora, que es una especie de fauna, y Cazador, que es como un tigre. Nos ayudarán a avanzar en el juego y, a diferencia del primer juego en el que solo teníamos que salvar dragones, aquí iremos entrando en pantallas en las que cada una tendremos una misión, ya sea rescatar tortuguitas o inundar el mundo entero porque los ciudadanos de esa pantalla son caballitos de mar, entonces han quedado sin agua y necesitan agua. En cada pantalla será una misión aparte, además de conseguir las joyas. Ya no será únicamente el ir avanzando de principio a fin. Tendremos otra vez el salto, la lanzada del fuego, la embestida, pero además aquí también sabremos nadar ya, por lo que a medida que avancemos en el juego aprenderemos nuevas habilidades. Sabemos nadar, pero luego más adelante pues nos enseñarán a bucear sin límite de resistencia debajo del agua, y básicamente el juego pues viene a ser lo mismo que el 1, conseguir todas las joyas avanzando en cada misión hasta al final enfrentarnos a Riptor, que es el malo de la segunda entrega. Y el juego, que se me olvidó decirlo al comienzo, está hecho en Avalar y trata pues... He empezado de principio a fin, da igual. Trata de que después de matar a Genasti Genor, Spyro y Sparks deciden cogerse unas vacaciones y se van a ir de vacaciones una temporada y resulta que el portal se estropea en el momento en el que van a salir y terminan en Avalar. Entonces allí se dan cuenta de que está surgiendo una catástrofe, que detrás de todo esto está Riptor y con ayuda de los dos comentados antes, Elora y Cazador, pues ir avanzando en las pantallas. Aquí también tendremos la parte de conseguir el 100% del juego. Si lo conseguimos, al final contaremos con un portal que se abre y nos llevará a un parque de atracciones, donde tendremos la montaña rusa, los barcos en parejas y otras actividades que también nos ayudarán a conseguir, a diferencia de gemas, pues esto será más para entretenernos un poco más. Ambos juegos les he podido jugar yo, por eso puedo hablar bien de ellos. Me habría gustado jugar los demás, una lástima que no haya podido, pero yo creo que Spyro es una saga que, a pesar de cómo ha evolucionado, no es una evolución que disguste del todo. Digamos que los juegos, por ejemplo, de los Skylanders no les he podido probar porque es un gasto bastante interesante para la cartera, entonces no les he podido jugar. Pero yo hablo de la serie, de la trilogía de Spyro, que salió para PlayStation 2 y Wii, que sí que podía jugar los juegos, y ahí se nota una evolución de personaje bastante interesante, pudiendo usar más habilidades. Se pierde un poco el dragoncito mono que era en las primeras entregas, pero tendremos un dragón evolucionado con habilidades, con fuerza y con unos finales bastante épicos, incluso respetando siempre el doblaje de los personajes y respetando sobre todo también a los personajes, ya que nos encontraremos con personajes que estaban en la primera entrega de 1998. A la saga completamente no la pondría una nota, puesto que hay muchísimos juegos que no he podido jugar, por lo que sea, por el motivo que sea, pero sí que es una saga que yo la pondría de media un 8, porque todo lo que he visto de Spyro es aceptable, es agradecido, es agradable verlo también, y es un juego que pueden jugar desde los más pequeños hasta los más grandes.
Pues muchas gracias, Rosy.
De nada.
Chocho.
¡Casi!
Chocho.
Muy bien, Mari, tu turno.
Mi turno. Vamos a ver que me coloco aquí, ya está. Vale, hoy os traigo Drácula, la leyenda jamás contada, la nueva versión que han hecho en el cine de Drácula. Es de este mismo. La pillé. podía ser de...
Es lógico, sí.
Obvious, genius.
¿Qué? ¿A que sí?
Capitán Obvious.
Hay gente que se despista mucho, ¿eh? Sí, hay gente que se despista Kula. Mucho.
El doctor Kula.
El doctor Kula, como se llama los cines de aquí, porque en la entrada la A se la comía, entonces será DR Kula, pues el doctor Kula. Es de este mismo año, 2014. La duración es relativamente cortita para las duraciones que estamos teniendo últimamente. Son 94 minutos. Y es... estadounidense, sí, a mí me habéis dejado ahí a palo seco sin música ni nada. Ahí, muy bien, muy bien. El director es Gary Sherr. Es muy curioso porque es su única película.
Bueno, y ya.
O sea, se ha estrenado.
Es su debut.
Se ha estrenado.
No, no, le ha quedado mal
para ser la primera película.
Se ha estrenado bien.
Se ha estrenado bien. O sea, es un tío que ha hecho Gary Sherr.
Me suena mucho.
Claro, te sonará por Gandía Sherr.
No
tiene nada que ver, pero no, tú buscas suena... Gary Sherr y no hace más que aparecerte Gandía Sherr y Gandía Sherr, pero no tiene nada que ver.
Otra cosa, no
es, sobre todo ha hecho producciones para televisión y ha tenido alguna colaboración en series, pero sobre todo televisión. Y en cine alguna colaboración, pero como productor también. El protagonista es Luke Evans, le conocemos, es un hombre de estos que le conoces la cara y dices, lo he visto en un montón de pelis y no me acuerdo en cuál. Sí. Una de ellas, la más reconocida ahora mismo, es El Hobbit, en el que hace el papel de barquero. También hemos visto en Los Tres Mosqueteros, la última versión, y en Furia de Titanes.
Uy, eso no la he visto.
Sí, sí, sí. Yo no me acordaba, he buscado la imagen y sí, sale. Vamos, desde... Quitando, es un dios.
Quitando el
es uno de los dioses.
Quitando El Hobbit, peliculones, todos.
¿Qué pasa? Furia de Titanes mola.
Sí,
y
sí.
Los Tres Mosqueteros mola.
Sí, sí.
Vale, quédate.
Sale Mila Jovovich, no, nunca será buena.
Luego tenemos a la protagonista femenina, Sarah Gadon, que, bueno, sale en Spider-Man 2. Pero en un papelito pequeño. Y es una chica que sobre todo ha hecho televisión y cine en Canadá. Entonces, es una cara así un poquito conocida, de esto que dices, la chica me suena, no tanto como él, pero son sobre todo papeles pequeños. En principio es el papel así, uno de los papeles más grandes. Sigo sin música, Mariano.
No, al máximo no. Está, al máximo está. Esto es una mierda.
Excusas no,
Es que es joperines. Vale, os cuento un poquito la película. Es la nueva versión de Vlad Tepes o Vlad el Empalador, príncipe rumano, en el que se basó Bram Stoker para escribir la novela en 1897 y crear el vampiro más famoso del cine.
Adiós a la música.
Sí, ya me da igual, ya paso. Sí, vale. Esta vez nos encontramos con un príncipe de Rumanía que es un antiguo soldado llamado Vlad el Empalador. O sea, cuando era soldado era el nombre que le daba antes visto a David.
Ese es el nombre que te pones a ti, David, ¿no? Que te pones tú, ¿no?
Pero que ahora gobierna su pueblo en paz. Es decir, en el pasado fue un terrible luchador. Los ejércitos se retiraban solamente sabiendo que él venía. Pero ahora mismo pues es padre y esposo y príncipe de su ciudad y está tranquilo y vive en paz. Es más, no tiene ni ejército donde él vive porque lo único que quiere es paz. Pero esa paz se ve interrumpida el día que el sultán del Imperio Otomano, Mehmed II, exige que se le entreguen 1,000 niños para convertirles en soldados. Y entre ellos solicita al hijo de Vlad. Sí, la canción que está sonando no sé qué... Es, pero queda genial con la peli de Drácula. Vlad durante su niñez.
Es que así... Amén.
Vlad durante su niñez. Durante.
Mil niños para hacer kebabs.
Voy a decir para hacer balones de Nike o algo así.
Vale. Para convertirnos en soldados de una manera muy cruda.
Kebabis.
Ala, al otro. Así no se puede trabajar. Vlad durante su niñez corrió la misma suerte. Su padre le entregó al emperador otomano para...
Ahora no hemos hecho nada, ¿eh?
Ya, pero pensé que lo ibais a hacer. Sola. Pensé que lo ibais a hacer al decir otomano. Con lo cual sabe las torturas a las que son sometidos los niños para convertirles en soldados. Y él no puede soportar la idea, con lo cual se niega y comienza una batalla. ¿Qué pasa cuando te enfrentas sin ejército a un ejército de un montón de gente? Pues que estás jodido. Entonces, él sabe que en una montaña de allí hay un ser siniestro y malvado del que ha oído leyendas sobre que es un vampiro y pretende pedirle ayuda. Él va allí, pide ayuda y el trato consiste en que el vampiro, que lleva ahí una eternidad porque fue engañado por otro ser malvado, durante 3 días le cede sus poderes y si durante esos 3 días no prueba la sangre humana, volverá a ser humano. Pero si la prueba, quedará condenado.
Spoiler.
No, esa es la historia, Otros días no cuento nada, hoy cuento todo lo que me da la gana. Y hasta ahí puedo leer, ¿ves? Yo no he dicho que pruebe nada ni que haga nada.
Da igual si
lo va a hacer.
Sí, la verdad es que pensar que no lo va a hacer es como creer que en una peli porno se casan al final. Es lo mismo.
Tú, María, has dicho que no ibas a decir nada de pelis porno en los otros programas.
No voy a hablar de la peli porno.
Peli de vampiros, no beber sangre.
Exactamente. Entonces, la verdad es que me ha resultado muy, muy fluida y se me pasó volando, ¿eh?
Hombre, tampoco es muy largo,
24
¿eh?
Minutos.
Por eso sí, pero hay veces, hay películas que 94 minutos se te hacen como una eternidad entera.
Hombre, claro, sí, es malo,
pero
sí.
La verdad es que es muy entretenida. Normalmente hay la mayoría de las películas así de dos horas y pico, dices, yo le quitaba 20 minutos. A esta se los ponía. Si hubiesen puesto 20 minutos más, con más batalla y tal, hubiese quedado genial. O sea, la verdad es que me ha gustado mucho. En esta ocasión, la verdad es que muestran a un Drácula atormentado, pero no en plan llorando en modo emo por los rincones, sino atormentado porque, joder, yo antes era un tío malo, ahora quiero ser bueno y me están tocando otra vez las narices. Y voy a acabar siendo peor. Pero gusta cómo lo enfocan. El actor lo hace muy bien. Es un actor que tiene una buena carrera. Lo que pasa es que la verdad es que lo podían utilizar más para más películas, pero actúa muy bien. Y los efectos son increíbles. Los efectos son muy, muy, muy fluidos. Y para terminar, pues yo le pongo un 8.5. Porque bien, me ha gustado mucho el Doctor Kula. Y a ver si hay segunda parte, que tiene pinta. Ya está ahí.
Muchas gracias, Mari. No sé. Me suena de Juego de Tronos, no sé por qué le tenía metido yo de que suena Juego de Tronos. Bueno, pues nada. Creo que con esto. Uy, no me acostumbro a esto. Robo de micro. En fin. La música te he puesto lo que me ha dado la gana, ¿sabes? Porque la.
Ya tú, hablamos.
No, que eso no salía en la película. No me había fijado de que eso no salía en la peli. Mira que estaba yo pensando.
Hablamos de vampiros y ponemos Helsing.
Te he puesto la de Helsing y luego la de Opening de Monkey Island en metal, porque la encuentro por ahí y me ha parecido. Porque la,
¿te ha parecido gracioso, vamos?
La banda sonora era un poco truñas porque se oía muy mal, muy bajo. Así que te he puesto lo que me ha dado la gana y ya está. Nada, este fin de semana estamos aquí en el centro, en el espacio joven, en el centro de información juvenil, haciendo manualidades, no de las que os pensáis, sino de jamas y cosas de esas. Sí, ¿verdad que hay un pervertido por ahí haciendo manualidades?
Sí,
de esas no.
¿Por dónde era?
Por la ensenada.
Por la ensenada, sí, por aquí. Por aquí, sí.
Por la ensenada.
Vaya, vaya.
Pues me enteré yo un día, vamos, y agarro el cuchillo de carnicero
y le empalas.
Y tenemos al chicha.
No, le empalo.
Bueno, pues.
Con las bridas.
Ahí. Vamos a ir despidiendo entonces. Mari.
Adiós.
Luis Alfredo.
Adiós.
David.
Hasta dentro de un par de semanitas.
Rosy.
Hasta luego.
Javi.
Adiós.
Y Alex.
Adiós.
Bueno,
cada
pues
vez se lo lleve.
Eso se está para despedirse.
Como dejo, como esta vez cierro yo, cierro con comenzar las narices, que va a ser River y Fatelio, el opening de Final Fantasy VIII de Nobuo Uematsu.
Qué maravilla.
Qué maravilla.
Mola. Qué canción.